converso con Joe Suárez, periodista independiente cubano. Entre otros temas, hemos hablado de la actual crisis que golpea a los cubanos de la isla y seguiremos tocando otros puntos como el incremento de la represión, la censura y las violaciones a la libertad religiosa por parte del régimen castrista. Yo soy Joaxis Marcheco y los invito a que compartan nuestro podcast por WhatsApp, Telegram, Messenger o cualquier otra plataforma que permita compartir el formato MP3.
Bueno, me preguntaba sobre la represión. Bueno, yo estuve cubriendo el caso de los Rigal, todavía sigo al tanto de lo que pasa y he estado cubriendo, por supuesto, otros temas que pueden levantar molestias para el régimen, como por ejemplo la cibervigilancia hacia los ciudadanos, también el tema de los regulados, las personas, la lista de personas que no pueden abandonar el país por problemas políticos y que es una lista que el Instituto Patmos, como bien sabes, porque bueno, eres parte de eso también, lleva minuciosamente, detalladamente. Y ese tipo de temas que molestan al régimen los he tratado y eso ha tenido consecuencias, especialmente en el primer semestre de este año, aunque ya antes yo había sido retenido en el aeropuerto un par de veces cuando regresaba de viaje del extranjero. Se había censurado un libro que yo coordiné, una antología llamada Espectros, que es la primera antología de periodismo narrativo cubano y que iba a ser presentada en la Feria Internacional del Libro en 2017, en febrero de 2017. Y ese libro, después de que la editorial española con la que salió coordinara la entrada al país de los ejemplares de Espectro y coordinara con las autoridades de la Feria del Libro su presentación, pues un grupo de agentes de aduana del Ministerio del Interior irrumpieron en el stand, decomisaron una lista de varios libros, entre ellos Espectros, la antología que yo coordiné, como les decía. Regresaron algunos de esos libros a los anaqueles de la Feria del Libro, otros no, entre ellos Espectro. Ahora debe ser Pulpa de Papel o debe haber acabado alguna figura horrenda de papier marché adornando las oficinas del Ministerio del Interior. No sé, el hecho es que sí hubo un acto de censura ahí. Pero a pesar de que mis encontronazos con las autoridades antes ya habían ocurrido, desde 2016, cuando fui expulsado de la agencia Prensa Latina por escribir para medios independientes, este año 2020 ha sido mucho más fuerte, no solo porque me he involucrado a mí, sino también a mi familia. Mi madre ha sido citada en tres ocasiones, de hecho. En una de ellas no estaba en La Habana y no pudo asistir, pero en tres ocasiones ha sido citada por los órganos de la seguridad del Estado, que es la policía política cubana, como saben, es el equivalente a lo que fue la KGB en Rusia o la Stasi en Alemania. Y es una especie de monstruo antediluviano que todavía controla y mantiene a raya el deseo popular de libertad en Cuba, o a quienes manifestamos nuestro deseo de que Cuba sea libre y que regrese la democracia a este país. Y les decía que además de mi madre, pues bueno, yo obviamente fui fuertemente reprimido en febrero, a inicios de febrero, el 5 de febrero. Un capitán de la seguridad del Estado me citó, fui interrogado durante 3 horas en una estación policial cerca y me informó que yo estaba regulado. O sea, regulado, como les decía, es que sobre mí pesa, significa que sobre mí pesa una limitación de salida del país por motivos políticos. Es decir, esto no está escrito en ningún papel, o al menos en ningún papel público. Esto no ha sido llevado a los tribunales, no ha sido los tribunales quienes han dicho que yo no puedo salir del país, ha sido la policía política. Después de eso fui citado como unas 4 ocasiones en dependencias policiales y en dependencias no policiales, cerca de mi casa, en unas oficinas de la empresa estatal Transtour. fui citado e interrogado allí por dos oficiales de la seguridad del Estado. Y en uno de los casos fui detenido en la vía pública el 11 de mayo. Me negué a entrar en un automóvil que incluso tenía chapa particular, ni siquiera tenía una chapa de la institución militar, de institución militar alguna. Y bueno, ahí me amenazaron con esposarme si no entraba. Y me llevaron a una casa, o sea, me sacaron de la municipalidad, me sacaron hacia el municipio La Lisa. Yo vivo en el municipio Playa, en el oeste de La Habana, y me llevaron al municipio La Lisa en este automóvil y con los ojos vendados. Y cuando me sacan la venda, me doy cuenta de que estoy en una casa, o sea, lo que es una casa, ellos le llamarían casa de seguridad, según me han dicho, después he tenido conocimiento por un par de opositores políticos que me han dicho que ellos han vivido algo así. Tengo entendido que Tania Bruguera vivió algo así también durante el periodo de Obama acá en Cuba, y fue algo muy impresionante porque, bueno, mi madre se ha quedado muy perturbada con ese asunto, la verdad. Ahora cada vez que salgo acá tiempo me llaman ella o mi esposa para saber dónde estoy, si estoy bien, porque básicamente yo estaba desaparecido y permanecí desaparecido una hora y tanto, como entre una hora y tanto y dos horas, y no sabían dónde yo estaba. En todos los momentos, estas personas, los agentes de la seguridad del Estado, esperaban que yo abandonara el periodismo, y en un segundo momento trataron de sumarme a sus filas, ¿no? Como ser una especie de agente infiltrado dentro de Diario de Cuba, que es donde yo trabajo. Me negué tanto a abandonar el periodismo como a ser un delator, y eso pues ha traído consecuencias, ¿no? Continúo regulado, continúo en esta lista de 250 personas reguladas, y las consecuencias aún están por verse, creo yo.
¿Cómo te sientes en medio de esa hostilidad que estoy segura la puedes respirar hasta en el aire?
Bueno, la verdad es que es intenso, porque imagínate, poniéndolo en números, aproximadamente cada 9 días entre febrero y mayo de 2020, aproximadamente cada 9 días, es decir, un poco más de una semana, era o citado o interrogado o detenido. O sea, uno trata de controlar eso, de no ponerte paranoico. Es muy duro. Realmente te sientes a veces con deseos de ni salir a la calle, ¿no? Pero hay que hacerlo porque hay que seguir viviendo. Y si no, sería una victoria para quienes quieren que callemos.
Asimismo, solo los que viven o han vivido la represión dentro de un sistema totalitario como lo es el cubano, conocen en carne propia lo que se siente en un medio tan opresivo. Y más cuando, como tú, se asume ser un narrador honesto de la realidad circundante, porque no solo eres un periodista independiente, también has asumido la labor de editor en una editorial dentro de Cuba que funciona también de modo alternativo al sistema. ¿Cómo enfrentas este reto, además del ya complejo de ser periodista independiente?
Bueno, en el ámbito legal es súper difícil porque uno está desprotegido. Muchos quisiéramos poder digamos, legalizar entre las organizaciones del registro de asociaciones o a donde fuere este tipo de iniciativas, ¿no? Como las editoriales, por ejemplo. No se puede hacer, está prohibido en Cuba. El gobierno cubano tiene el control, el dominio, del monopolio de la producción de sentidos dentro de Cuba. Entre ellos, bueno, las editoriales, ¿no? Instituciones como las editoriales. Hay algunas dentro de Cuba que hacen un trabajo independiente. Son muy pocas realmente de las que yo conozco. Ahora mismo vienen a la mente, no sé, 5 o 6, pero realmente son muy pocas como las editoriales. Logramos imprimir dentro de Cuba 2 libros, lo cual fue toda una victoria. Uno de ellos, El soplo del demonio, el libro del que hablábamos al inicio de la conversación, Joa. Y fue muy bonito, además de que El soplo del demonio, a través de la capellanía de la Liga Evangélica de Cuba, pudiéramos llevarlo a una prisión y regalar allá una docena de ejemplares. Y además tuvieron la gentileza, y yo estoy encantado, de que me hayan invitado a conversar con los presos. Ya he tenido feedback de algunos de ellos que lo han leído, me han mandado mensajes a través de la capellanía, de los capellanes, que hacen un trabajo muy, muy relevante, y es un trabajo casi que anónimo, pero es un trabajo muy relevante, porque estar en el pozo oscuro del presidio, sea político o no, las cárceles en Cuba son bueno, donde quiera deben ser terribles, ¿no? Pero en Cuba sabemos que son condiciones inhumanas, ¿no? Más inhumanas que en cualquier otro lugar. Entonces, algunas de estas personas puede llevarle el libro, ¿no? Pero ese reto de imprimirlo dentro de Cuba solo pudimos lograrlo con dos. Ya después, bueno, ha venido la crisis del papel, la crisis de los insumos en sentido general para que algunas imprentas que nos ayudaban tuvieran que detener su producción. Finalmente hemos decidido migrar a Amazon. Y bueno, a la conocida impresión bajo demanda, ¿no? Que además puede poner el libro lo mismo en Hong Kong que en Mozambique. Y bueno, ya lo hemos probado. Hay personas que han bajado ya nuestros libros desde Estados Unidos, España o México, ¿no? Entonces, para nosotros es un reto, pero también es un disfrute. Es un trabajo diferente, es un trabajo más pausado que el del diarismo periodístico. Es un trabajo que, sobre todo, que estamos haciendo un grupo de amigos en el tiempo de la pandemia. O sea, ha sido muy bueno porque además uno tiene un poco más de tiempo en casa y puede dedicarse a estos proyectos de largo aliento. Así que sí, ha sido un reto, pero a la misma vez es un disfrute, ¿no?
Antes mencionaste que eres uno de los más de 200 ciudadanos cubanos a los que el régimen castrista prohíbe salir de Cuba. ¿Cuánto te ha afectado en el plano personal y en el profesional esta medida arbitraria tomada en tu contra?
Bueno, en el ámbito personal me ha afectado bastante porque yo había aplicado para dos becas, una de ellas era muy probable obtuviera en Alemania. Y a partir de la restricción de salida, la regulación, tuve que desistir de esa beca para continuar estudios, era una beca para escritores. En el caso profesional, pues perdí al menos por mi cuenta unos 3 eventos para dar conferencias, charlas, para intercambiar con colegas de Latinoamérica que estaban planificados para los primeros meses de este año. Recordemos que en marzo, a finales de marzo, el 20 y tanto de marzo, es que restringen ya la movilidad desde y hacia Cuba por el tema del COVID-19, pero esos 3 primeros meses realmente no hubo ninguna justificación por parte del régimen para evitar que las personas salieran. Sin embargo, yo desde cuando empezó el mes de febrero ya me habían informado que estaba regulado. Entonces yo creo que es también, más allá de lo profesional y lo personal, es una señal, ¿no?, de lo indefenso, de la indefensión del ciudadano ante un régimen totalitario, un régimen ante las arbitrariedades. Y hoy fui yo perfectamente, pero mañana puede ser otra persona a la que le impidan salir del país sin ninguna razón, sin ninguna comunicación por escrito, sin, te decía, que un tribunal te haga saber los motivos por los cuales puedes salir o no, y por supuesto no tengas a dónde apelar. La indefensión que tiene el ciudadano ante un Estado todopoderoso y que realmente maneja a los cubanos como piezas de un ajedrez, ¿no?
Sigues muy de cerca el tema de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba. ¿Cómo se está comportando el régimen con respecto al cristianismo específicamente? ¿Por qué es tan complejo demostrar en espacios internacionales que el castrismo viola la libertad religiosa?
El principal obstáculo es la amplia e influyente red de propaganda que el régimen ha desarrollado durante 60 años con sus aliados, algunos bien intencionados, sobre todo en Latinoamérica, y las redes que ha trazado con partidos de izquierda, algunos en el poder, otros que tienen acceso a los parlamentos, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Organizaciones de la sociedad civil de tendencia izquierdista, de tendencia marxista, en lugares incluso como los Estados Unidos. Hemos recordado estos días la pleitesía que le rindió el movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos, que ha incendiado un montón de ciudades, como vemos, y que tiene franca tendencia marxista. a Fidel Castro cuando murió. Entonces yo creo que esa red teje también una protección para el régimen, ¿no? Desde una fuerte propaganda, sobre todo, ¿no? La revolución cubana no es solo un hecho histórico, sino también el mito que se ha construido de ella. Y a la gente también, para serte sincero, le gusta mucho escuchar de historias míticas, ¿no? A la gente le gusta leer la historia como si fuera una leyenda, y eso se le ha ofrecido desde la propaganda y desde el pensamiento intelectual latinoamericano, sobre todo en los años 60, y especialmente desde ese primer enamoramiento para con la revolución cubana, por su carácter nacionalista sobre todo, a un amplio público. Se le está ofreciendo ese mito a un amplio público. Y ha estado creciendo y es como una enredadera que ha ido, digamos, ganando espacio, ¿no?, en el imaginario popular latinoamericano. Y el régimen, pues, ha sabido aprovechar a los bien intencionados, ha sabido aprovechar también a los comunistas confesos, ha sabido aprovechar también las contradicciones, los problemas grandes en el hemisferio, y les ha propuesto una solución mágica, entre comillas, que es el socialismo, que es el comunismo, y ellos son la prueba de que ese comunismo, ese socialismo puede realizarse. Bueno, claro, puede realizarse en qué condiciones, ¿no? En condición de sometimiento al pueblo, en condición de una violación constante de los derechos humanos, de las libertades individuales específicamente, y ahí entra también la libertad religiosa. Tú me preguntabas por qué, o sea, que yo no creo que sea difícil probarlo. Las iglesias que han ocurrido son, que han surgido, son mayormente casas que han sido donadas o compradas por particulares y que las han puesto a disposición de la iglesia. Esas casas han ido creciendo como Hong Kong buscando el cielo, porque son muchas las personas que se congregan. Pero ahora ha ocurrido algo. A pesar de que no se pueden abrir iglesias, sí se cierran iglesias. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el Movimiento Apostólico, que es una organización no reconocida en el registro de asociaciones por el régimen. Y ahí se entronca la libertad religiosa con otra falta de libertad, que es la falta de libertad de asociación, que es una falta de libertad importante en Cuba. Y hemos visto que desde el año 2006 más o menos están demoliendo templos, deteniendo a pastores, amenazando a los feligreses, desacreditando desde plataformas digitales y a través de trolls a líderes comunitarios de la iglesia, y eso está por todo el país. ¿Dónde está publicado eso? No se publica sobre el tema. Realmente no se publica sobre el tema, porque, repito, hay un mainstream que no está mediático, que no está interesado, al menos en primera instancia, en darle relevancia, en darle visibilidad a estos temas. Por otra parte, ahora mismo acaban de cerrar una capilla que históricamente se usaba como templo, que es la capilla del cementerio bautista aquí en La Habana, y hará cosa de uno o dos meses fue cerrada. Y fue cerrada aprovechando la pandemia. Se prohibieron los cultos en la capilla. Entonces vemos que ahí hay, este es el ejemplo más próximo que se me ocurre de violación a la libertad religiosa, pero al año se reportan decenas de casos, y no solo en La Habana, en todo el país. También hay otra cuestión que yo creo que frena la visibilidad de los casos de la libertad religiosa, es que realmente los cristianos no somos de quejarnos, ¿no? Los cristianos hemos sido tan perseguidos como los judíos desde los tiempos babilónicos, y realmente no somos de estarnos quejando, ¿no? Somos más bien estoicos. Yo sí entiendo que es súper importante dejar memoria de lo que está pasando, dejar memoria para que no olviden los que vienen después, porque las condiciones pueden cambiar, el mundo puede cambiar, el país puede cambiar, pero que sepamos que cambió con gente que no negoció sus principios, ¿no? Que no negoció con su fe, y eso es muy importante, eso es inspirador. Yo creo que la memoria, si sirve para algo, debe ser para inspirar.
La rapera cubana y cristiana Danay Suárez será llevada a juicio próximamente por el activista LGBT Alberto Roque Guerra, afiliado a la dictadura castrista. El motivo ha sido un post compartido por la joven cantante en su página de Facebook el 13 de junio del 2020. ¿Crees que será un juicio amañado? ¿Está el sistema castrista violando la libertad de expresión, de conciencia y de creencia de Danay Suárez? ¿Cuál es el juicio que tú puedes emitir al respecto?
El caso de Danay Suárez es muy interesante porque aquí se une, bueno, el interés del régimen al parecer por silenciar a una persona que tiene una visión distinta de la política trazada por la propia dictadura. Recordemos que fue una comisión liderada por el dictador Raúl Castro Ruz la que aprobó, o sea, la posibilidad de que se abriera el matrimonio gay en la constitución, y eso, bueno, trajo como muchas propuestas distintas, ¿no? Muchas visiones distintas a la palestra pública, y Danay Suárez es una especie de símbolo, si se quiere, por su proyección pública, por la cantidad de gente a la que llega, por ser una muy importante cantante cubana del rap, y entra en ese enfrentamiento, en esa fricción que hay desde 2018, cuando la iglesia evangélica lideró un movimiento fortísimo que llevó hasta las calles, y fue que llevó hasta la calle carteles pegados en la, y que fue reprimida, por lo cual fue reprimida. Yo recuerdo que el obispo Pereira de la Metodista conversaba, que fue uno de los líderes de la alianza de iglesias evangélicas que llevó esto, que lideró un poco esto, estas manifestaciones contra el gobierno. O sea, cuando digo manifestaciones, no es de gente en la calle paliando vidrieras, destruyendo propiedad pública, sino manifestaciones en el sentido de campañas que se hicieron, ¿no? Tanto en redes sociales como en el ámbito público. Y Pereira contaba, bueno, que habían secuestrado básicamente un muchacho en la calle, la policía, y lo tuvieron desaparecido durante horas por estar pegando estos carteles en la calle, ¿no? Entonces hubo mucha represión para esos grupos. Alzaron la voz. La iglesia evangélica pocas veces se había metido en política en Cuba en los últimos 60 años, por la gran represión que hubo, en primer lugar, pero también por la visión de que, bueno, los cristianos no se deben meter en política. Pero bueno, el detonante, según lo que he hablado con muchas personas y como yo también lo veo, es que han tocado la moral, un punto importante de la moral cristiana, ¿no? Y de la moral de Occidente, ¿no? No solo cristiana, sino Occidente. Y eso ha sido el detonante para que muchas personas desde la iglesia se animen a hablar de cómo se legisla en el país. Y Danay Suárez, bueno, ha ofrecido su opinión sobre el tema, que hay no solo la presión desde el gobierno, sino también de simpatizantes de esas leyes que propone el gobierno desde la llamada ideología de género, como se le conoce. Y Danay ha estado, bueno, les decía, siendo un ente muy visible en esta discusión, lo ha sido, y no solo se suma a la represión del gobierno, sino también la represión de grupos en ascenso que no están directamente vinculados con el gobierno, pero que simpatizan con sus políticas de género, aunque pueden no simpatizar con otras visiones políticas, ¿no? Bueno, aunque pueden no simpatizar, digo yo. También hay mucha teoría de la conspiración. Yo recuerdo que estuve en una reunión de periodistas en México, y el director de un medio decía, bueno, pero sí, ¿por qué a la iglesia evangélica se le permitió, el gobierno permitió que tomara las calles con sus carteles, que hiciera pública su, o sea, y era una falsa premisa, ¿no? De que le habían permitido a la iglesia, no le permitieron a la iglesia sufrió mucha persecución. De hecho, fueron, que esto no se hacía desde los años 70, cuando era más oscuro, esos tiempos tan oscuros, ¿no? De los años 70 y tan duros de los años 60, donde la represión era tan, vamos a llamarlo de algún modo, física, ¿no? Donde había muchos más torturados, donde había muchos más fusilados, donde había muchos más apaleados. Y en este momento, a partir de la reacción de la iglesia, muchos pastores fueron citados a a que fueran o sea, a ser interrogados, a ser intimidados, a ser amenazados, y varios de ellos, los líderes de este movimiento contra la ideología de género en la Constitución, fueron simplemente regulados. Pasaron muchos meses sin poder salir de Cuba. En esta lista de los 250 que lleva el Instituto Patmos de regulados que ha habido en Cuba en los últimos años, o sea, ha habido represión, sin embargo los medios parecen no verlos. Es muy extraño, ¿no? No se cubre eso, solamente se cubre desde una perspectiva. Ha sido muy sesgada también la visión de la mayoría de los medios, no quiero decir todos, pero sí de la inmensa mayoría, definitivamente. Es una visión incendiaria, ¿no? Es una visión en blanco y negro, es una visión donde las personas muy, muy, muy malas están dentro de la iglesia y las personas muy, muy, muy buenas están no solo fuera de la iglesia, sino atacando a la iglesia. O sea, porque que estén fuera de la iglesia o no, eso no es relevante, sino de que las buenas, las personas comprometidas, las personas bien son las que están atacando a la iglesia. Y esta visión incendiaria que hemos visto en muchos otros países, bueno, hay mucha historia parecida en los regímenes comunistas de Europa del Este, no está siendo solo llevada por las organizaciones gubernamentales, te decía, sino también por actores en ascenso que están tomando también esta narrativa, ¿no? Y de algún modo la iglesia ha sido obligada a entrar en política. La iglesia no quería entrar en política, no era su visión, al menos en Cuba. En otros escenarios en Latinoamérica no sé, donde sí siento que gracias a la libertad de expresión que hay muchas personas en parlamentos, ha habido presidentes incluso con fe, que no tienen problema con exponer su fe religiosa, no tienen ningún problema. Pero en Cuba, bueno, sabemos, es como un ciclo, ¿no? Se repite el tema este de la de reprimir toda ideología que sea diferente de la totalitaria. Y bueno, las iglesias tienen una ideología, o sea, las religiones de cierto modo son ideologías y tienen una agenda que tiene unos 2000 años de antigüedad, o sea, que no comulga con ningún movimiento novedoso, ¿no? Más bien hay movimientos políticos que novedosos que son los que comulgan con esa agenda de 2000 años, ¿no? Que es básicamente la agenda moral del mundo occidental. Yo no creo que vaya a ser amañado el juicio. Esa es mi percepción. Yo lo que creo es que Danai va a salir victoriosa de cualquier manera. Y se suma, de todas maneras, se suma su caso al de, no lo olvidemos, al de cuatro actores que fueron despedidos en la provincia de Matanzas el año pasado, del grupo Los Parchis, precisamente por manifestar su fe religiosa en el escenario. Y no lo olvidemos, ya hay un enjuiciado, Danai Suárez, y hay cuatro despedidos de su empleo en la provincia de Matanzas por oponerse a, o sea, por expresar su fe religiosa, no por oponerse a nada, sino por expresar su fe religiosa. Entonces hay que mirar de cerca este panorama, porque parece ser, en una entrevista el abogado Miguel Porres con Diario de Cuba lo decía no hace mucho, hay que prever que puede existir una ola represiva para los cristianos, no solo con la anuencia del gobierno, sino también con otros grupos en ascenso de corte anticristianos en los próximos años. Pudiera existir eso, una nueva ola represiva similar a la de los años 60.
Joe, como periodista, ¿qué valoración haces sobre la cobertura que realizan los medios independientes acerca del tema de la libertad religiosa en Cuba?
Yo creo que esto se inscribe el hecho de que la prensa independiente no cubra lo suficientemente y no cubra bien. O sea, lo digo sin temor a repetirlo, porque ya se lo he dicho a un par de editores de medios y a algunos amigos que trabajan en medios también como editores, porque se inscribe en una tendencia global. En España, por ejemplo, había hasta hace 20 años personas que se encargaban de las columnas de religión, que se encargaban de tratar el tema de religión desde el punto de vista informativo y de opinión. Podía haber invitados, está claro, pero los editores de los medios, sobre todo los grandes medios, consideraban importante, como mismo hay personas especializadas en economía, personas especializadas en investigación, personas especializadas en sociedad, en cultura, pues bueno, también tener a alguien especializado en religión. Eso no existe en Cuba. Claro, los medios cubanos son más pequeños, ¿no?, que aquellos medios grandes a los que me refiero. Pero ya eso no existe ni siquiera en los medios grandes. No existen personas que sepan, por ejemplo, que una misa no la dan los protestantes, que una misa la dan los católicos, y que los protestantes no rezan, sino que los protestantes oran. Entonces, este tipo de detalles que te he dicho, por ejemplo, se reproducen constantemente en los medios cubanos, no estatales sobre todo. Bueno, estoy hablando de los no estatales. En los estatales hay un prejuicio de fondo ahí que no se tocan los temas religiosos, pero en los no estatales hay una mala aproximación, tengo que decirlo con toda franqueza. Hay una mala aproximación a los temas religiosos y hay sobre todo una tendencia a condenar lo cristiano, o sea, a condenar la cristiandad, sea por tradición o por religión, por ambas líneas, o a desconocerla, o sea, o se ataca o se desconoce, o sea, no existe, no hacen nada los religiosos, digamos, si un personaje tiene una fe religiosa, pues eso se inhibe, se nubla, no existe, y no es un componente importante, como por ejemplo lo es la nacionalidad, o lo puede ser el color de la piel, ahora que hay tanto interés en las identity politics. Por otra parte, yo siento que hay muy pocos religiosos hablando en temas que le competen a los religiosos, por supuesto, en temas de religión, en temas de conciencia, de libertad, de culto, de expresión. Es muy interesante, hay muy pocos religiosos. Por ejemplo, cuando la cobertura durante los debates constitucionales del régimen abrió, entre comillas, muchos medios, y te repito, lo he hablado con sus editores, hemos discutido sobre el tema largamente o a veces menos, pero lo hemos discutido, no se entrevistaban pastores. Puedes hacerle una revisión, muy pocos medios. Yo creo que ahora mismo vienen a la mente dos medios que sí entrevistaron a pastores que estaban en contra de lo que el régimen estaba proponiendo. El resto de los medios no entrevistó a ningún pastor, no entrevistó ni siquiera a miembros de iglesia. Hablaba por ellos, pero desde la opinión. Y se está haciendo mucho, y en esto quería caer, siento que se está haciendo mucha más opinión y mucha más editorialización, o sea, se está editorializando lo que se piensa desde los medios o desde los periodistas sobre las iglesias, antes que informar, ponerle un micrófono delante a la persona, ponerle una grabadora delante al pastor, al miembro de la iglesia, y preguntarle qué está pasando, qué usted piensa, queremos saberlo. ¿Por qué piensa así? Cuestionarlo claramente, no se trata de ser un vocero.
Pese a la dura situación que ahora viven los cubanos, ¿tienes fe, tienes esperanza de que Cuba saldrá de esta, que mejorará, que volverá a ser un país próspero?
Me parece que los cubanos lo hicimos alguna vez, ¿no? Fuimos un país muy próspero. Ahí están la cifra que dio Naciones Unidas y un montón de organizaciones, la OEA misma, de 1958, y lo que vemos es un país próspero. Incluso en aquella obra historiográfica, sociológica, se llamaba Los dueños de Cuba, los propietarios de Cuba, editada durante la Revolución, la lista de hombres que controlaban Cuba era 550, más o menos. Es decir, no se trata de un país, una república bananera, como en Centroamérica, por ejemplo, donde hay países que 12 familias lo controlan. No, era un país próspero. Yo creo que podemos regresar a eso. Y era un país de inteligencias. Y yo creo que podemos regresar a eso. Y la esperanza, aunque a veces esté alicaída, hay que despertarle las alas. Hay que hacerlo porque tenemos que tener fe en nosotros. Tenemos que tener fe también en lo que Dios puede hacer en un país como este. Y te digo, tenemos que tener fe. Tenemos que hacerlo. Porque es el primer paso para lograr cambios.
Muchas gracias al periodista independiente Joe Suárez por el tiempo que nos ha regalado para esta conversación en Radio Viva 24. Yo soy Joaxis Marcheco y les recuerdo que pueden descargar el fichero de audio de esta entrevista y compartirlo con sus contactos a través de WhatsApp, Messenger, Telegram y cualquier otro canal que admita el formato MP3. Les agradezco que nos hayan acompañado y los espero en nuestro próximo podcast.